Hubiera jurado que era George Benson allí el acordeón. Está bueno, ¿no? Porque es el tipo de viola octavada al mejor estilo de George Benson. Bueno, en todo caso, si, vamos a suponer que es George Benson, y con esto le damos la bienvenida a Gustavo Tavares. Nacido en Montevideo en 1968, dedicado al arte, estudió con Hugo Longa, expone en forma individual y colectiva desde 1990, y ahí hay una lista interminable de exposiciones. Yo les contaba que Fito Sayago nos había hablado muy bien. Recuerdo que fue cuando una pregunta que le dijimos, bueno, y gente emergente, nuevos valores, o por lo menos gente que no es de tu generación, sino más joven, y te nombró a vos. Bienvenido, Gustavo.
Gracias.
Un placer que estés acá con nosotros. Déjame decir esto otro. Trajo Gustavo un libro precioso de una muestra que hubo. Y allí Alicia Haber hace una serie de consideraciones sobre su pintura. Dice, muchos de los recursos pictóricos estaban presentes en su obra desde hace 16 años, pero en un contexto de figuración. Ahora la pintura, así con un guión en el medio, adquiere protagonismo. Antes de ir a otras consideraciones, ¿qué quiere decir Alicia Haber? Tendría que preguntarle a ella, no a vos,
sí,
¿no? Pero con eso de pintura.
Bueno, no sé.
No sabes.
Creo que como la serie esta última que presenté en la muestra, que se hizo en agosto en el subte, en la sala grande del subte, son pinturas abstractas, uh-huh, en donde no represento nada, no hay representación, digamos, lo que hay es eso que está ahí.
Sí, sí, sí.
Creo que se refiere un poco a eso, ¿no? No sé si está bien hablar ahora de pintura, pero bueno, nada, si es su opinión y me parece válida.
Me hace acordar aquellas discusiones bizantinas entre los carnavaleros. Ajá. Vos dirás, este está loco, ¿por dónde me agarra? No, cuando decían la murga de la Unión o murga.
Claro,
¿te acordás que decían murga? Sí, sí. Bueno, esto es pintura. Y acá te agarré porque me encanta esta parte y te voy a hacer declarar sobre música, no solo sobre pintura. Dice así Alicia Haber en su artículo, en este libro lujosísimo sobre la muestra de Gustavo Tavares. Con libertad se dedica a elementos expresivos que emergen desde adentro en una postura de soltura, entusiasmo creativo y eclecticismo. El detonante es la música popular, en una mezcla que incluye rock, rap, pop, electrónica, jazz brasileña e inclusive tango. Y acá hace una enumeración. Entonces, mientras pinta, dice Alicia, que parece que está enteradísima de qué es lo que pasa cuando vos pintás.
Ahí va.
Tavares escucha sobre todo a, y acá viene una lista de músicos, entonces yo te voy a preguntar para que me digas una cosa sobre cada uno de estos. Los Doors, decime algo de los Doors, ¿por qué te gustan los Doors?
Y bueno, para mí, banda muy buena de los 60, ¿sí, no? Y sí, siempre me canta, como que hace mil años que escucho eso y
sí.
Me recuerda a otros tiempos míos, claro, digamos, ¿no? Más pendejos. Sí.
Madonna.
Ah, me encanta sí, ella y todo lo que hace.
Ídola, Madonna.
Sí.
Talking Heads.
Una de mis bandas preferidas, que tiene un humor muy especial, muy particular, y me parece que es música muy muy seria.
Uh-huh. ¿No? Bueno, acá te vas para el lado del punk fundacional, con los Sex Pistols.
Sí,
¿no?
Ahí tenés
la camiseta puesta de los Sex Pistols.
Sí, también, no, eso está mucha energía, sí,
¿no? La cosa más contestataria y anti-establishment.
Claro. Sí,
¿no?
Sí, y me sigue transmitiendo eso y me pone las pilas, me carga, ¿no?
Y ves que pasás para el otro lado. Está bueno porque tener una cabeza así tan abierta, yo me reconozco en esto, yo uh-huh, soy así también, ¿no? De todo un poco. Porque de los Sex Pistols, que es ese punk rock fuerte, así pasás al rock sinfónico de Pink Floyd, por ejemplo.
Sí, no, es un banda, claro, sonido de
la vida.
De la vida, sí. Iba a decir de la vida. Sí. Creo que fue como de las primeras cosas que me puse a escuchar,
claro,
¿no? Siendo un gurí.
Ahora nombrás también a otra banda que tiene muchos hinchas en Uruguay, yo conozco un montón, que son los Pixies.
Sí, bárbaro. También me pasa algo parecido con los Talking, si bien no es tan uh-huh, divertido, pasa por otro lado, me parece que es música muy muy seria. Muy...
A ver, acá te tiro dos juntas para ir haciéndola más corta. Dale. Si no te hago declarar
sobre música
todo el rato, ¿no?
Me encanta.
Rage, ya veo, está bueno, sí, ¿no? Sí. Rage Against the Machine y Sonic Youth.
También, ¿no? La primera contestataria y muy muy sí, fuerte, no sé qué. Y Sonic Youth, sí, también es de mis bandas preferidas. Que por lo experimental me encanta, ¿no? el noise, es el ruido ese, super armonioso en realidad. Eso me fascina.
Iggy Pop.
Y también
grabamos para los 80, por ahí, ¿no?
No, un grande. Está, pero es como un viejo que sigue, sigue vivo, ¿no? Y vigente y haciendo lo que quiere hacer, ¿no?
Viste que te recibimos en el principio del programa con otro que nombrás acá, que es Spinetta.
Sí, bueno, para mí de lo mejor que hay en Argentina, ¿no?
Babasónicos.
Y también.
A mí me gusta mucho Babasónicos.
Me parece genial. Sí. La postura de ellos, lo que hacen, ¿no? Y los he visto en vivo y en el escenario me encanta.
¿Qué tal? ¿En vivo?
Muy bueno, muy fuerte.
Bueno, después venimos con dos debutantes en esto del rock, como Rolling Stones y Beastie Boys también por ahí. ¿Los Stones?
Sí, no son mi gran banda, como le pasa a mucha gente que para ellos, a los Rolling. Pero, por ejemplo, hay un cuadro que es Gimme Shelter. Se llama así porque es una canción que me parece genial. Así, ellos hicieron cosas súper buenas. Un poco gastado.
Sí, ya el producto se repite bastante. Lo que pasa es que ya están más allá del bien y del mal.
Sí,
¿no?
Está perfecto que lo hagan.
Beastie Boys.
Sí, eso también.
Eso también.
Buenísimo y como súper energético. Así.
Bueno, acá vas a uno de los recuerdos que yo tengo de haber visto una banda en el Montevideo Rock 1
en el Rural del Prado.
Rural del Prado, yo estaba ahí con Sumo, que me partió la cabeza. Sí. Fue impresionante.
Bueno, sí, para mí la banda de rock más grande que ha tenido Argentina, por lejos. Nadie es el igual, me parece. No, ni los Babasónicos.
Y el Tano era impresionante.
Sí, ¿no? Súper bueno.
Increíble.
Muy creativo.
Caetano Veloso y Gilberto Gil.
Está, dos grandes de Brasil, como indiscutibles y medio. Que, también un poco como trillado, pero me siguen gustando, ¿no?
Bueno, te perdono que no nombras a los Beatles porque tenés cara de
no, pero también me gustan, ¿eh? Sí.
¿Se nace o se hace el pintor? Gustavo, ¿cómo es esto?
Yo me considero más artista, digamos. Sí. ¿No? En algún momento soy pintor, en otros momentos hago otras cosas. Lo que más he hecho y lo que más hago es pintar.
Claro.
Pero también hago esculturas, hago dibujos y incursionado en alguna otra cosa, entonces bueno.
¿En esculturas como más o menos así, lógica o instalaciones o cosas más ambiciosas?
También, ambas cosas. Sí, escultura, claro. Digamos, por decirlo de
por decirlo así, pintura. Claro. Por usar un marco arbitrario, ¿no?
No, instalaciones también, y animaciones y algo de video. O sea, sí. Ahora tengo este año una muestra que va a ser de fotografía. Mira, y no es que yo sea fotógrafo, soy artista y uso todos los medios que me interesan.
¿Y estás metido como tanta gente? Ahora las fronteras se han ido borrando tanto con todo el tema de la tecnología y de la computadora, ¿no? ¿Estás trabajando por ese lado también, investigando por ese lado?
No, la computadora apenas la sé manejar y la uso así para comunicarme. Eso es genial, me parece alucinante la red que hay, eso está... Y después, las fotos estas que voy a presentar son digitales, y bueno, pero claro. No las retoco en la computadora, ¿no? Las dejo.
¿Así tal cual?
Claro, entonces es como, en realidad, es tan válido como usar la otra cámara.
Sí. No, digo, como hay tanto programa con los que se puede hacer cada cosa, ¿no?
Sí, pero no le he entrado. Y una vez con un amigo hice una animación, en realidad él la manejaba, ¿no? Porque está eso que yo no soy muy... Y no me quiero meter mucho en ese campo así como...
Sí. Acá viene la pregunta árida, ¿no? ¿Se vive de la pintura? ¿Vos vivís de la pintura? ¿Podés hacerlo?
Yo vivo de trabajar dentro de lo que es el arte, ¿no? Vendo y eso me da algún retorno, por supuesto, pero también hago otras cosas, varias. Trabajo, he hecho algunas curadurías, o sea, organizo exposiciones. Sí. Con Mercedes Bustelo tenemos una galería de arte en Ciudad Vieja que se llama Marte. También hago diseño, montajes de exposiciones. He trabajado en varias salas acá y como que son varias cositas que se van sumando, ¿no? Todas están vinculadas a lo mismo, ¿no?
Sí, hay unos vasos comunicantes allí, pero...
Ahora, hace poquito, me invitaron a formar parte del equipo del Ministerio de Educación y Cultura, la División Cultura.
Sí.
Y, bueno, voy a empezar a trabajar ahí como coordinador de artes visuales. Y bueno, en realidad ya estoy trabajando con Federico Arnaud, que es el coordinador que está ahora, que se va y bueno, yo ocupo su lugar. Y bueno, también es un lugar en realidad donde sí. Estoy en el arte, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? Lo que me interesa.
Me decías que, bueno, vendés y eso te da un retorno, sí, que sí, te sí, permite sí. moverte, seguir inventando nuevas cosas. Uh-huh. ¿Alcanza el mercado interno o hay que, por todos los medios, procurar vender para el exterior porque los precios son mejores y todo esto?
Sí, sí, sí. Hay que... No, no alcanza. El medio aquí es muy...
Es muy reducido.
Bastante reducido. Bastante lento. Uh-huh. ¿No? Muy conservador. Entonces es lento y bueno. La gente a veces ve una obra y pasa el tiempo y vuelve de nuevo hasta que se decide, ¿viste? Uh-huh. Que lo ve la mujer, el hijo, la hija, la tía.
Sí.
¿No? Eso en cuanto a la venta, sí. Y después el Estado no está comprando nada, los museos no están adquiriendo obras desde hace añares, que era algo que antes se hacía.
Sí, sí, o sea que eso no es achacable a la nueva administración, sino
que siempre. No, no, para nada, desde hace años.
Sí.
Y después empresas privadas que podrían hacerlo, prefieren, no sé, dedicarse a otras cosas, esponsorear capaz que otro tipo de actividades sí. y no tanto el arte. Entonces es como un poco complicado. Y igual eso nos hace laburar más. No es terrible, pero sí hay que salir para afuera, porque bueno, nada, si querés crecer acá como que tenés un techo ahí enseguida, ¿no?
Y vos hace años que tenés esa red de contactos como para salir a exponer y a vender, o tenés gente que te mueve tu cosa en el exterior. ¿Cómo es?
Ambas cosas, claro. Ambas cosas. Tengo una persona que me mueve cosas ahora en Roma. Uh-huh. Es algo nuevo y que estamos probando a ver qué pasa. Y después me muevo yo también. Ahora tengo una muestra para hacer en Buenos Aires a mediados de año. Y bueno, estoy preparando eso. Trabajé algunas cosas en Brasil y bueno, nada.
Claro.
Se va haciendo, ¿no? La carrera de cada artista es muy particular de cada uno, no todos es igual, entonces bueno, cada uno va buscando sí. los caminos que va encontrando también.
Bueno, contame de algunos referentes tuyos a nivel nacional o internacional. ¿Qué gente te ha gustado desde chico? ¿A quién bichaste con especial atención? Tirame algunos nombres.
Está bueno,
dale.
está bueno.
Digamos, sigamos el juego, vamos a devolverle la pelota a Sayago que te nombró, entonces claro. Vos podés nombrar a otros también.
Sí. Bueno, el que fue maestro mío fue Bulonga, que cuando vi obra de él quedé prendido, así, fascinado, y fui a tomar clases con él. En realidad fue maestro poco tiempo porque falleció. Entonces estuve poco en el taller, pero me aportó mucho. Y bueno, nada, si tuviera que nombrar artistas uruguayos, así como Ernesto Vila, es un referente así uh-huh. para mí, es un tipo que me encanta lo que hace. Y que está produciendo ahora el año que viene, va para la Bienal de Venecia representando uh-huh. Uruguay. Y bueno, está, para mí es un... Lo conozco, somos amigos y es como una alegría, así, ¿no? Que alguien así vaya. Y después, no sé, claro, están como los pilares así del arte uruguayo, ¿no? Torres, Figari, Barradas, Cuño, eso.
Los nombres clásicos te llaman la atención.
Sí.
A veces tiende a pensarse que alguien que está en los 30 y pico como vos, de repente... Digo, para traducirlo a otra arte que no es la tuya, en el caso del teatro, por ejemplo, hay mucha gente joven, ahora hay toda una movida de teatro nueva, y muchos son muy revisionistas históricos respecto a la comedia nacional, Margarita Xirgu, uh-huh. todos los antecedentes, como que se consideran por fuera de todo eso, ¿no? Pero me parece bárbaro que estés nombrando los nombres pesados de siempre, ¿no?
En un momento, como obviamente, sí, reaccionaste contra eso y uno también. Reacciona.
Claro.
Después empecé en realidad a conocer y a estudiar un poco y ver cómo fue su vida, sobre todo, claro. qué fue lo que hicieron, y te das cuenta que a ellos también le pasó lo mismo y que bueno, nada, forma parte de la formación de cada uno. Uno después con el tiempo empieza a valorar a sus anteriores, digamos, ¿no? Es como
Claro.
Pero fíjate, en el siglo, más rebelde que lo que aquello del siglo XIX, del Salón de los Rechazados de París y todo aquello, ¿no?
Sí.
Así que siempre hubo un antisistema en los artistas.
Sí,
¿no?
sí. Que está bien, creo que tiene que haberlo. Creo que pasa mucho por porque, bueno, nada, si no tenés tampoco contra qué luchar, como que, bueno, bajá los brazos, no sé, como una cosa así. Entonces uno siempre está como... pero
como que la rebeldía es el un motor de la creatividad. Habrá otros, el dolor, el amor, qué sé yo, pero la rebeldía también.
Y después está nada, cuando era niño me gustaba mirar televisión, en realidad.
Somos de la cultura televisión.
Me gustaban los Titanes en el ring, ese arte.
Qué grande.
Claro, claro.
Qué grande. Y era de los que te sabías todas las canciones de cada luchador.
Duda. Claro, y yo lo sigo usando, lo de los Titanes y otras cosas en mi obra. He hecho cosas con ese tema porque, bueno, tiene que ver con mi infancia en la dictadura. Uh-huh. Y bueno, aquello de ver el Caballero Rojo en blanco y negro.
Sí.
Entonces está, es como me sirve de metáfora para muchas cosas. Y bueno, pero en realidad en Uruguay, y sobre todo cuando yo era niño, no tenés una formación para ver arte.
Sí.
¿No? En el liceo me acuerdo que lo que veías de arte en realidad era por historia más que nada.
Sí.
Como si te hablaban del Gaucho te mostraban un cuadro de Blanes, pero no estaban hablando de Blanes.
Sí, no, estaba pensando en Blanes justamente, que de repente te llevaban al Museo de Bellas Artes a ver el cuadro de los 33 que estaban en esa época ya.
Pero era historia.
Pero era, claro, enfocado. No era arte, claro. Enfocado desde ese punto de vista.
Exacto, entonces está, no sé, como que después... Por ahí, con esa cosa que tenemos los uruguayos de como de cultura general, que no sé, nuestros padres, la tía y esto y el otro, me llegaban cosas, enciclopedias y esto y el otro, y ahí veías como, bueno, Van Gogh y Picasso. Y no
sé qué. Sí, todo eso también.
Claro.
¿Y viajaste y viste esas cosas en persona?
Sí.
Está bueno cuando pasa eso.
Sí, porque con algunos me llevé sorpresas. Que nunca les había dado pelota, y bueno, dije a la pucha.
Porque vos decís que cuando lo ves en forma tridimensional, que como es la vida, no es lo mismo que verlo en un libro.
No, justamente, hoy estaba viendo la misma pintura en dos libros, de un alemán, Kippenberger, un artista de los 80, la misma pintura, en una tenía un color y en otra otra.
Sí.
Y digo, ¿cómo será? Porque no debe ser ninguna de esas dos encima, ¿no? No, pero me pasó con artistas que, por ejemplo, no los entendía muy bien, no les daba mucha bolilla, tipo Cézanne.
Sí.
Cuando vi realmente Cézanne, me quedé boquiabierto.
A mí me pasó una tan demente. Yo vi Las Cosechadoras de Van Gogh en Ámsterdam, en el museo. Uh-huh. Y vos sabés que al verlo saltar fuera del libro, con todos esos espatulazos, pincelazos que le daba, yo... tuve como la compulsión de tocarlo, y lo toqué el cuadro, no sonó ninguna alarma, podía haber terminado en cana, pero sin ningún problema, ¿no?
Ajá.
Pero vos sabés que estaba al lado y no había nadie y lo toqué,
porque me dio
como que se fue la mano sola, ¿no? ¿Cómo era tu casa? ¿Qué hacía tu viejo? No. ¿Era un entorno que te favoreciera esto o nada que ver?
Pues supongo que sí, pero más por el lado... mis padres son... Mi papá ya falleció, él era un operario textil,
ese
hijo de obreros, digamos. Mi mamá trabajaba en la salud, funcionaria de la salud, trabajaba en una mutualista, o sea, con mucho sacrificio fui a un colegio privado, con media beca, ese tipo de cosas, y durante la dictadura la pasamos bastante mal, no fue nada bueno. Después, por otro lado, mi padre siempre tenía problemas de salud, y bueno, nada, dificultades, pero... con mi viejo yo compartía mucho y era un tipo muy autodidacta, le gustaba, no el arte, le gustaban otras cosas, pero le gustaba la biología y se comía los libros, la zoología más que nada.
Claro.
Y tal, era un tipo muy abierto y bastante culto dentro de sus posibilidades y él me llevaba a museos y empezamos, bueno, yendo a los museos de historia natural, no sé qué, pero después también como a otros lados. Y siempre me alentó a que hiciera a que pensara, más que nada, ¿no?
Claro.
Y estaba nada.
¿Y siempre lo tuviste claro de que ibas a agarrar para este lado? Porque, por ejemplo, en el liceo, eras el que dibujaba bien de la clase.
Sí, eso sí, dibujar siempre. Claro. Yo siempre hice cosas, pero no sabía que...
Que te ibas a dedicar profesionalmente.
No, ni idea, no. Eso ni idea.
Arrancó después.
Sí. Fue como, bueno, nada, en los 80, ya en la democracia, por ahí, sí, ahí, sí. Bueno... sí, más. Iba mucho la música, ¿no? Más que nada, ¿no? Iba mucho a ver shows y todo, pero bueno, me sentía músico. Claro. Digamos, no quería tocar o... Y empecé sacando fotos y...
O sea, ¿nunca te dio por estudiar un instrumento y eso?
No.
¿Andabas en la interna de los músicos, digamos, claro, ahí por ahí?
Tengo muchos amigos músicos y sí.
Yo de músico de toda mi vida, siempre hay un pibe sacando fotos en todos lados. Eso es así, en ensayos, grabaciones, claro. Recitales.
Sí, ¿no? Y de... Era como un sueño hacer alguna tapa de un disco,
claro.
Por ejemplo, ¿no? Dibujar algo. No, todavía sigue siendo un sueño.
Bueno, atención músico que estén escuchando. Gustavo Tavares, destacado artista plástico uruguayo, tiene el sueño de hacer una tapa de disco. Así que si lo quieren llamar... escúcheme esta pregunta, tal vez un poco delicada. Y más a la luz de que estás integrándote también a un cargo del Ministerio de Educación y Cultura,
sí,
¿no?
Sí.
Con el cambio político... ¿Cambió el apoyo a la cultura?
En un primer momento parecía que no. Se le dio prioridad a otras cosas y nosotros quedamos bastante atrás.
Sí.
Y muchos nos enojamos bastante. De un año para acá ha cambiado bastante. La verdad es... hay una notoria diferencia. Igual quedan cosas por hacer, quedan cosas bastante grandes, como que recién se empezó, y creo que en realidad para que más o menos la cosa se pueda considerar como que está dentro de parámetros que se puedan decir bien, va a faltar 10, 15 años,
sí. Porque
está durante mucho tiempo quedó todo paralizado, con personas que ocuparon cargos durante pila de tiempo, con cosas bastante quietas en pila de aspectos, y bueno, ya se empezó a mover, no sé. Ahora se hizo el Premio Nacional, que hace unos años que no se hacía, y la verdad es genial.
Va a haber un cambio en la dirección del Museo de Bellas Artes.
También, ¿no? Está planteado
ese
eso.
Ese es uno de los cargos que llevaban, claro, décadas.
38 años, sí, ¿no?
Kallenberg. Este,
claro.
Ojo, muy meritorio, pero sí.
La cuestión es que, claro, tal vez haya que como que arrancar de nuevo, en realidad.
Claro.
Y bueno, va a llevar un tiempo.
¿Sabes que estuvo acá con nosotros en este, allí donde vos estás sentado ahora? Estuvo Luis Mardones.
Ajá.
Y también expuso una cantidad de cosas que te dan la idea de que se está haciendo cosas.
No, sí. Ahora acaban de premiar a Cecilia Viñolo, que es una artista de mi generación, una tipa bárbara, que tiene una obra muy interesante, y es, en 52 veces que se hace el salón, es la cuarta vez que gana una mujer.
Claro.
¿No? Es muy poquito, pero bueno, como que es una mujer joven, y encima la obra con la que ella gana es una performance. Miraba la lista de premiados, bueno, aparte de ser todos hombres, la mayoría siempre fue pintura o escultura. Ella gana con una performance que es una cosa intangible, digamos, ¿no? Que es algo que ella realizó ese día y que, bueno, después va a quedar un registro de eso, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, con un lenguaje diferente, ¿no? Y esas son cosas que muestran que en realidad hay ganas de que cambie, ¿no? Y varios de los premios son becas, que también era algo que estaba como en el tintero. No se estaban otorgando becas para los jóvenes. Y bueno, es un comienzo de algo.
Está bien. Cuando haces exposiciones en el exterior, por ejemplo, ¿no? Como en el caso tuyo, que yo tengo acá una lista de muestras individuales, selección de muestras colectivas, que hay un montón. Esto te lo digo de ignorante realmente, ¿no? Porque no conozco a fondo el tema del mundo de la plástica. ¿Mandás tu obra o también tenés que ir en general? Lo ideal sería que fueras, ¿no? Cuando hay exposiciones en el exterior. ¿O se hace mandando la obra nomás?
De ambas, sí, depende. Sí, generalmente, si hay recursos, está, uno va, decir, ¿no? A veces, está, nada, te invitan en realidad o te seleccionan por algo y bueno, la obra es fácil de enviar y bueno, está, se envía la obra. Depende. Si es una individual, vas. Porque sí, bueno, claro, es grande y tenés que ir, bueno, generalmente. Ahora, a veces hay colectivas en el exterior que, bueno, puedes enviar la obra y tal, nada.
Acá en las individuales hay una cantidad en Brasil que hiciste.
Sí, porque viví.
En general ahí, viviste en Brasil.
Viví un tiempo en Porto Alegre.
Porto Alegre.
Sí.
Y bueno, ¿y cómo te trató ese periodo en Porto Alegre? ¿Es muy diferente el mundo de la plástica allí que acá?
No, bastante similar. Creo que acá Montevideo es más importante porque es la capital de un país, claro. Y todo, bueno, es un poco diferente. Porto Alegre tiene lo suyo, es un lugar muy bueno. En ese momento creo que era mucho más activo Porto Alegre que Uruguay, que Montevideo, ¿no? Te digo, a mediados de los 90, por ahí. Estaba más activo allá que acá. Y a mí, para mí fue una buena experiencia porque allá trabajé con una galería, cosa que no había hecho nunca. Acá no encontraba ninguna galería donde pudiera colocar lo mío, y allá sí, y está, fue bueno. La primera exposición que hice, el día de inauguración, se vendió todo. ¿Verdad? Entonces fue como un choque,
sí,
¿no?
Así, un shock, abriste los ojos a la realidad. Claro.
Sí, porque fue en el 95, yo me fui de acá re enojado con el Uruguay, porque no podía vivir de lo que quería hacer. Me fui acá cerquita y en la primera muestra logro vender todo, el primer día, ¿no? Entonces,
te dijiste vos mismo, ves que tenías razón al irte, claro.
No, algo así, ¿no?
Sí.
Entonces, fue bueno. Llegó un momento que, bueno, nada, extrañaba el Uruguay y me vine.
¿No tenés vocación de docente? Porque te formaste porque
claro, sí, bueno, clases.
Ahí está, Hugo Longa, lo admirabas mucho, sí. Te aportó mucho. ¿Te gusta la docencia? ¿Das clase entonces?
Doy clases. Hace unos años que empecé. Me gusta tener poquitos alumnos, no muchos. Me involucro mucho en el asunto y bueno, a veces salen cosas buenas y gente que quiere seguir, a veces, bueno, yo todavía no manejo muy bien eso, me involucro mucho, claro. Y a veces me termino yo dándome contra la pared, porque del otro lado no, claro. No pasa nada. Pero cuando sale algo, es copado.
Seguro. Bueno, un par de preguntas finales, porque ya estamos ahí medio sobre el borde del tiempo. En primer lugar, ¿dónde se puede ver tu obra? Así lo recomendamos.
Bueno, en la Galería Marte... como yo trabajo ahí, obviamente hay cosas está, mías, como hay de 30 artistas.
¿Dónde
más.
¿Dónde es exactamente?
Es en Colón, entre Cerrito y 25 de Mayo.
Bien.
Colón 1468. Ahí se puede ver obra. Y en otro lugar donde tienen bastantes obras mías, cuando está abierto, es la colección Ángel Manos, que es un espacio como un museo privado que funciona acá en Rondó y Colonia. Es un lugar muy grande que tiene obra de muchos artistas uruguayos de la década del 60 para acá.
Sí.
Tiene una colección espectacular. Y ellos me han comprado pila de obra desde hace años que tienen. Y bueno, nada, pero es invocar con que esté abierto porque no siempre está abierto.
La última pregunta. Estábamos leyendo al principio. Volvemos al principio, así cerramos el círculo. Bueno, desde ya agradeciéndote que nos hayas visitado.
Gracias a usted.
¿A vos? Bien. Hay una lista de música que escuchabas mientras pintás, según lo cuenta Alicia Haber en ese artículo. No hay ningún uruguayo nombrado allí. Entonces decime alguna cosa de música uruguaya que te guste, así que cerramos el círculo.
Bueno, hay varias cosas. El Cuarteto de Nos me encanta.
Sí.
Fernando Cabrera me gusta también.
Bien.
Me gustan algunas cosas viejas que ya no están, tipo Los Estómagos.
Claro.
Me gusta...
¿Los Estómagos más que Los Buitres?
Sí, no, Buitres no.
No,
pero a mí no me gusta.
No, como es de la misma raíz, ¿no?
Sí, me parece bardo, pero no me gusta. No es el tipo de música que me gusta.
Bien.
Los Estómagos sí, me gusta. En aquel momento me gustaban Los Traidores, algunas más.
Sí. Bueno, esa fue tu adolescencia, ¿sabes?
Claro, ahí está. 80,
ahí,
sí.
Claro.
Pero ahora, bueno, hay un montón de bandas y... No hay muchas que me copen, así que sí. Pero Buenos Muchachos me gusta. Cursi me gusta.
Cursi está bueno.
Después hay mucha gente haciendo electrónica que me parecen buenísimos. Bien. ¿Sabes? Desde Supervivir hasta, no sé, López, un montón de cosas que están muy bien. Están muy buenas. Y bueno, no sé, después. Es muy variado.
No, bárbaro, cosas. Sí. Bien.
Así que.
Estuvo con nosotros entonces Gustavo Tavares, artista plástico, nacido en 1968. Ya lo escucharon, ya saben dónde puede ver su obra. Gracias, Gustavo.
No, gracias,
a las órdenes.
Bueno.
Para lo que quieras comunicar a partir de ahora.
Gracias.
Hay más otra historia.